supimos contar.
Continuamos aquí en la radio y cambiamos de asunto porque hoy lunes nos toca saber para cuidarnos. Nos acompaña el neurólogo José Bueno, que ya está en su casa. Buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Hoy hablamos sobre el Alzheimer. Es un tema que hemos tratado en alguna ocasión, pero siempre se nos quedan duditas, ¿no? Siempre siguen llegando todas esas preguntas, ¿verdad?
Sí, la verdad que el Alzheimer es una patología que, aunque se conoce hace muchos años, las novedades, tanto con respecto al diagnóstico como con respecto a las posibilidades de tratamiento, han sido pocas y escasas durante mucho tiempo. Y en el último año, quizás en los últimos años, ha habido novedades que son unas preguntas reiterativas en las consultas y que vemos de forma continúa en los medios de comunicación, hablando de esas novedades que en muchas ocasiones pues no se terminan de aclarar bien, y surgen luego muchas dudas con respecto a si eso realmente se puede aplicar o no en el día a día, tanto para las personas que están sufriendo o que pueden sufrir ahora esta enfermedad. Por eso era la idea de hacer hoy la charla con respecto a este tema.
Hay desconocimiento respecto, porque bueno, siempre cuando hablamos de salud, todos estos términos científicos, pues a la población general se le escapa un poquito, ¿no? Hay desconocimiento, pero ¿cuánta frecuencia tiene en España y en Canarias? ¿Es muy frecuente el Alzheimer?
La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa y que puede afectar más o menos a un 10% de la población que tenga más de 65 años, sabiendo que ese porcentaje puede ser mayor a medida que van pasando los años, es decir, es más frecuente a los 90 que a los 60. Uh-huh. Teniendo en cuenta que también por debajo de esas edades también puede aparecer esta enfermedad. Es decir, que sí que es muy frecuente. Si valoramos que la población por encima de 65 años en Canarias, pues bueno, yo ahora mismo no sé el dato, pero lo último que yo leí es que podían haber unas 30.000 personas en Canarias con temas de Alzheimer, aunque las estadísticas exactas no las tenemos.
Para que nos entendamos, vamos a explicar qué es la enfermedad del Alzheimer.
Bueno, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa en el que por de distintos mecanismos, es decir, el tema es que la etiología exacta o el mecanismo exacto de por qué esa enfermedad se produce no se conoce. Digamos, hay distintas o varias teorías, distintas situaciones que pueden estar provocando esta neurodegeneración. Es decir, esa afectación de esas neuronas, esa muerte de esas neuronas, que podía estar relacionado con la acumulación en esas neuronas de sustancias tóxicas para esa neurona. Hablamos de el amiloide, es una cosa que la teoría del amiloide, la teoría de la cascada amiloidea, es decir, que es un tóxico que la neurona teóricamente normal es capaz de desecharla, pero en la enfermedad de Alzheimer se acumula. Se acumula de tal manera que hace que esa neurona pues no funcione. Y después también está la tau, que es otra proteína que también está relacionada con lo que es la estructura de lo que nosotros llamamos el citoesquelético, citoesqueleto. Es decir, lo que mantiene la estructura de esa neurona. ¿Por qué hablo de eso? Porque digamos que aquí es donde, digamos, lo importante que ha cambiado en los últimos años está en relación con poder identificar estas sustancias que son tóxicas en el cerebro cuando la persona todavía puede ser que no haya desarrollado clínicamente lo que es un deterioro cognitivo, lo que es una demencia.
Cuando todavía no estamos viendo esas consecuencias, pero sí que vemos que esas sustancias las tenemos.
Exacto. Ha habido un cambio, aquí se habla de cambio de paradigma, cambio de concepto. Hasta ahora solo se hablaba de enfermedad, digamos, de enfermedad clínica, cuando la persona ya tiene los datos de afectación, trastornos de memoria, este tipo de cosas, pero sabemos que por lo menos 15 o más años antes de que aparezca esa sintomatología podemos tener datos de afectación, datos de enfermedad. Entonces es como un cambio, ¿no? Con respecto a eso. Diagnóstico clínico, que sería cuando tienes la afectación, y diagnóstico biológico. Biológico es cuando ya puedes, de alguna manera, ver esa afectación neuronal, aunque todavía clínicamente no lo haya presentado la persona. Importante de todo esto, por dos vías. Por un lado, para un diagnóstico lo más precoz posible, en el que podamos identificar a esas personas que están en riesgo de poder desarrollar la enfermedad. Y por otro lado, las vías terapéuticas que se están abriendo actualmente con respecto a lo que es fundamentalmente ahora mismo la que está en el día a día es la amiloide, para destruir o sacar ese amiloide del cerebro. Ahora mismo hay aprobados en Estados Unidos y en algunos otros países dos medicamentos. En Europa se acaba de aprobar uno de ellos, que son anticuerpos monoclonales. ¿Qué es un anticuerpo monoclonal? Pues es una sustancia que inyecta...
Nos protegen, ¿no?
Exacto, los anticuerpos son los que nos protegen a nosotros de enfermedades.
Claro.
Pues entonces aquí lo que se ha hecho es esos anticuerpos dirigirlos contra la sustancia amiloidea que se acumula de forma patológica para que el propio sistema inmunitario nuestro sea capaz de eliminarlo del cerebro. Digamos que por ahí es donde, en un resumen, muy resumen, de cómo actúan estos medicamentos nuevos. ¿Qué ocurre? Que lo que se ha visto, que no son especialmente... Lo que se quiere con todo esto es intentar paliar un poco la evolución de la enfermedad. Pararla. No curarla, pero sí pararla. Los estudios que...
Pero se va a poder mantener... Digamos, la situación en la que está la persona, esa situación de prevención a que aparezcan esos síntomas, ¿se va a poder mantener durante cuánto tiempo?
El tema es que es complicado, esa pregunta es muy complicada, porque ahora mismo estos fármacos que tenemos
son
disponibles son muy nuevos. Es verdad que ya están en fase de poder utilizarlo en la población. Lo que se ha visto en estos estudios, una cosa fundamental es que mientras más pronto lo pongas, más efecto van a tener. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras menos sustancia amiloide haya en ese cerebro, probablemente el efecto sea más prolongado y más intenso. Actualmente lo que se sabe es que parece que retrasan un 30% es la evolución de la enfermedad. Es decir, que un 30%... no es curación de la enfermedad, es un 30% de detención de esa enfermedad, un poco de que se quede un poco parada. Esa medicación habría que seguir poniéndola con el tiempo continuamente. Es decir, no es una medicación que sea de una sola dosis.
Digamos que sería una medicación crónica.
Exacto. Uh-huh. ¿Cuál es el problema? Que no todas las personas que tienen Alzheimer pueden... digamos, se beneficiarían de estas medicaciones. Uh-huh. Y no solo que se beneficiarían, sino que tampoco esta medicación queda exenta de riesgo. Tiene sus efectos secundarios importantes en algunas ocasiones. Y lo que se está intentando cuadrar es valorar dentro de cada persona que esté afectada por una enfermedad de Alzheimer en situaciones lo más leves posibles, como decía antes, lo más presintomáticas posibles, aquellas que tendrían mayor riesgo para desarrollar complicaciones. Por ejemplo, se sabe ahora mismo que las personas que tengan problemas vasculares importantes, que tengan, que estén tomando antiagregación o anticoagulación, son fármacos que se utilizan para que la sangre vaya más líquida y no se formen trombos, coágulos.
Y que al mismo tiempo en personas mayores, estamos hablando, ¿no?, de mayores de 65 años, pues son bastante frecuentes estos,
claro,
medicamentos.
Es que son bastante frecuentes y eso contraindicaría en principio este tipo de medicación. y hay otras alteraciones. Y lo que se intenta es llegar a una medicina de mayor precisión posible, en el que tengamos los candidatos ideales para que realmente esta medicación sea efectiva y no tenga riesgo.
Bueno, se va evolucionando poquito a poco.
La idea es que la farmacología
y todavía es pronto, ¿no? Digamos que tener ya esta medicación, pues supone un hito importante.
Esa es la idea que se quiere transmitir, y es, hasta ahora no había absolutamente nada que detuviera un poco la evolución de la enfermedad. Estos fármacos han iniciado, digamos, esa esperanza. También tener en cuenta que antes hablábamos que los factores que intervienen en una enfermedad de este estilo, de este tipo tan compleja, no solo es la afectación del amiloide ni la proteína tau, como decíamos antes, también tiene que ver pues otro tipo de afectaciones como la patología vascular, patología inflamatoria, es decir, de todos esos mecanismos unidos es de donde surge la enfermedad de Alzheimer, con lo cual también hay otras vías de investigación abiertas en todos esos campos, digamos, que podrían dar resultados en estos próximos años.
Yo también me pierdo un poco entre todos estos conceptos que a veces nos trae nuestro neurólogo y nos marca en digamos que esa pauta de las cuestiones que tenemos que tratar para el programa de hoy, que va relacionado al Alzheimer, en su tratamiento, su diagnóstico, ¿no? En esas novedades respecto a esta enfermedad, los biomarcadores y el tratamiento medular. No sé si esto de lo que estamos hablando se enmarca en una de estas
Lo que hemos estado hablando ahora mismo es estamos intentando buscar a esa persona que tenga la enfermedad en una situación lo más precoz posible. Uh-huh. Aquí es de donde parte el tema de los marcadores de biológicos de la enfermedad. ¿Cómo podemos ver ese cerebro sin abrirlo? Pues a través del líquido cefalorraquídeo, que es la punción lumbar de toda la vida que hacemos para una meningitis, pero nosotros lo que hacemos es analizar dentro de ese líquido la cantidad de amiloide y de proteína tau que hay, porque nos puede indicar que hay afectación que hay enfermedad biológica. Otro marcador biológico serían los estudios de medicina nuclear, los famosos PET, PET de amiloide, PET de tau. Si lo que nos están marcando es la cantidad de amiloide que hay en un cerebro, como si hiciéramos una resonancia o un escáner, pero vemos esa cantidad de afectación que hay. Y también ahora últimamente están los marcadores serológicos, marcadores en sangre, en plasma, que analizarían lo mismo, es decir, cantidad de estas sustancias que pudieran estar en nuestro cuerpo y que serían el índice de que tenemos esa afectación o no, y la intensidad de esa afectación.
¿Y podemos decir que alguno sea más preciso que otro, más fiable que otro?
Generalmente se comparan unos con otros. Uh-huh. Se comparan unos
Sirven
con otros.
Sirven para apoyarse. Todo
exactamente. Y para apoyarse, y porque evidentemente la disponibilidad de estos PET, por ejemplo, en Canarias solo tenemos dos PET, dos máquinas de PET. En ninguna de esas dos máquinas de momento se hace estudio de PET amiloide ni del PET de tau. Sin embargo, una punción lumbar sería una cosa más accesible para muchos centros, y ya la serología sería mucho mayor, porque simplemente es traer un sangre.
Claro.
¿Qué ocurre? Que hay que validar todo eso. Todos esos hallazgos hay que validarlo.
Uh-huh. Bueno, estábamos hablando también de ese tratamiento que va llegando, ¿no? De esa medicación, que tenemos que tener en cuenta pues varios factores para saber si esa persona que pueda tener que tenga ese riesgo al Alzheimer, aunque aún no han llegado todas esas consecuencias que podemos ver. Pues puede o no ser paciente adecuado para tomar esta medicación. Entonces, todas esas novedades van evolucionando y bueno, pues siempre ilusiona que al menos lleguen de alguna manera lo que hemos comentado.
Sí, la verdad que la idea es que se está moviendo. Hay cosas que se están moviendo en este campo. tanto para el diagnóstico más precoz como para el tratamiento lo antes posible de y sin que sean especialmente de riesgo para esa población.
Tenemos por aquí, como yo decía antes, yo tampoco soy una entendida experta en todos estos términos, entonces me encuentro con algunas cositas que nos propone nuestro neurólogo y estamos hablando de tratamientos medulares, tratamientos genéticos. ¿Cómo diferenciamos, cómo enmarcamos este tipo de tratamientos?
Los tratamientos es como decía antes, lo que tenemos disponible ahora mismo son esos fármacos anticuerpos monoclonales que lo que van a intentar es eliminar el amiloide que hay en el cerebro.
¿Estos tratamientos están llegando o ya podemos disponer de
ellos? No disponemos en España de momento de esta medicación. Es decir, esto se aprobó en Europa hace unos meses y ahora están los Estados miembros intentando ver cómo pueden cuadrar todo esto. Es una situación bastante complicada, muy complicada, porque por un lado va a exigir medios diagnósticos muy, muy, como decíamos antes, muy, digamos, muy certeros de que lo que realmente estemos tratando sea una enfermedad de Alzheimer, porque en la enfermedad de Alzheimer puede haber, digamos, en esas alteraciones puede haber patología vascular o otro tipo de demencia que pudieran estar simulándola.
Si lo mucho más si estamos intentando ser lo más precoces posibles en esa cantidad, digamos, de estas sustancias que encontramos en el cerebro.
Por eso te decía que la idea sería buscar aquel candidato ideal que fuera un Alzheimer y no otro tipo de patología en la situación más precoz posible y que no tuviera factores de riesgo para poder indicarle esta medicación. Con lo cual, los sistemas de sanitarios españoles y europeos en general no creo que estén en disposición de hacer todo esto como ahora mismo. Habría que cambiar muchas cosas, pero bueno, es el camino. Es el camino. En algunos sitios, claro, hay sitios punteros en España que estos medicamentos ya se están poniendo. ¿Por qué? Porque son los que entraron en los estudios clínicos para poder indicar esta medicación. Entonces, pues ya tendrán pacientes incluidos ahí. En Canarias no se ha podido incluir porque no tenemos, salvo que se hayan remitido para estos centros, en los centros canarios no se dispone.
Bueno, viéndolo desde el lado bueno, digamos que es una excusa importante para empezar a hacer todos esos cambios, ¿no? Para que todas estas cuestiones importantes lleguen a Canarias y podamos ponerlas en marcha.
Claro, la idea sería intentar implementar aquellos marcadores biológicos más factibles que se puedan hacer. Incluso hay marcadores biológicos en relación con estudios neuropsicológicos, con cosas hechas por inteligencia emocional, ¿no? Artificial, en el que a través de sistemas informáticos podríamos o intentaríamos diagnosticar a esas personas clínicamente antes de que realmente hubiera una gran afectación. Uh-huh. Afectación neuropsicológica, ¿no? En temas de memoria y todo esto, temas del líquido cefalorraquídeo, temas de la sangre, todo eso como marcadores sería lo ideal, buscar esos biomarcadores que nos ayuden a un diagnóstico precoz, teniendo muy en cuenta que también existe la otra parte, hasta en qué momento, por mucha enfermedad biológica que tenga, si tú estás bien, te vas a poner este tipo de medicación que también tiene sus riesgos, es más complicado de lo que parece. Por eso cuando lo oímos en prensa hay que tener siempre esa crítica detrás, es decir, no estamos vendiendo una situación ideal, es una situación de progreso, de mejoría, de esperanza, pero de complicación también.
Es importante cuando damos este tipo de informaciones, pues tener a mano expertos que nos puedan explicar qué es lo que supone, qué es lo que hay detrás, cuáles son los riesgos, cuáles son pues esos pacientes potenciales, ¿no? Porque muchas veces nos perdemos en la buena noticia y en la alegría que pueda suponer una un hito así, ¿no? En la medicina en nuestro país, que pueda llegar a nuestro país y también a Canarias. Tenemos que ir despidiéndonos, ¿no? Pero bueno, nos apunta José Bueno en el ahora, en cuidar nuestro cerebro. ¿Cómo podemos hacer esto, José?
Es lo que hablamos siempre. Vamos a intentar prevenir que nos llegue ninguna de estas patologías. Y si nos llega...
¿Podemos hacerlo?
Existen estudios que realmente hay factores modificables de la evolución de la enfermedad. Y todo tiene que ver con el control de los factores de riesgo que tengamos para desarrollar enfermedades neurológicas cerebrales, como puede ser no fumar, la hipertensión, la diabetes, todo este tipo de cosas. Mientras mejor controlado esté eso, pues mejor va a estar nuestro cerebro. Y luego todo lo que tenga que ver con el ejercicio físico, evitar el sedentarismo, actividades mentales. Aunque nos jubilemos del trabajo, no nos vamos a jubilar cerebralmente, porque eso es una de las cosas que peor llevan cuando la gente se jubila.
¿En qué pueden consistir esos ejercicios mentales?
Ejercicios mentales que puede ser desde leer, escribir, todo lo que se nos ocurra para estimular nuestro cerebro, mantener nuestros hobbies, que mucha gente pues no los mantiene, o buscar aquellos hobbies que no teníamos en su momento, no podíamos, música, tocar algún instrumento, aprender algún idioma, eso es lo que estimula el cerebro para que se mantenga muy activo, activo.
Muy bien. Bueno, con algunas pautas importantes nos hemos quedado hoy en ese conocimiento también de este posible próximo tratamiento del Alzheimer. Y no sé, ¿cómo están las esperanzas? Para ir despidiéndonos, José Bueno, ¿cómo están las esperanzas en cuanto a este tratamiento que pueda llegar, ¿no?, aquí a Fuerteventura?
Yo lo veo en un futuro lejano, de momento, un futuro lejano. Pero está ahí, es decir, yo creo que lo que hay es que fundamental tener en cuenta lo que decíamos de la medicina de precisión, de buscar aquel paciente ideal, aquella persona que realmente se pueda beneficiar de esto, saber que no solo es la ruta del tema del amiloide que hablábamos antes, de estas proteínas tóxicas, sino que existen otros factores que también hay que valorar y que ir viendo, y al final probablemente sea un compendio de muchas cosas lo que ayude a estabilizar. Lo de curar lo veo, sí que eso lo veo un poco más, mucho más lejano, pero sí que estabilizar la enfermedad.
Lo importante que es la investigación.
Efectivamente, y lo poco que se invierte en investigación. Siempre cuando hablas con investigadores siempre te dicen lo mismo, pero es que es verdad. Todos estos medicamentos, realmente que hay muchos medicamentos ahora mismo o muchas sustancias que están en periodo de investigación, la mayoría de ellas no salen adelante porque no provocan gran beneficio, y otras como estas que sí que van saliendo son extremadamente caras, y al final eso es lo que evita, que es también una de las causas que evita que se puedan ir instaurando, porque son medicaciones
muy costosas,
y estamos hablando de una enfermedad bastante prevalente.
Sí, muy costosas, que la gente no puede asumir, que los gobiernos tienen que dar esa financiación para estas medicaciones, y esta financiación muchas veces no llega cuando nosotros queremos que llegue. Entonces, pues todo es la burocracia, esto es así. Cuando hablamos de enfermedades, de tratamientos, de medicinas, de farmacología, ¿no? Siempre hablamos de todo esto, de la investigación en esta y en un montón de enfermedades más, que se necesita tanto y que es la única manera de encontrar tratamientos, de encontrar curas posiblemente, y de, en definitiva, mejorar la calidad de vida de las personas.
Efectivamente. Pero nunca nos olvidemos de la prevención. De la prevención, la autoprevención, es decir, lo que tenemos que hacer nosotros, no esperar que el resto nos resuelva todo.
Claro, cuando el problema ya está ahí, mejor prevenir que curar.
Efectivamente, efectivamente.
Muy bien. Muchas gracias. Una semana más y pues seguiremos recibiéndole aquí en el estudio de Radio Sintonía. Muchas gracias.
Muchas gracias.